Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Vamos a por nuestra segunda hora. Siempre lo hacemos alejándonos de las cosas que nos dan malos rollos. Nos alejamos de las cosas que no nos aportan. Y bueno, yo creo que esa segunda calle positiva que te voy a montar a esta, al comienzo de la hora de poniendo las calles, pues tiene un nombre propio. Yo creo que cuando fallece un personaje importante o relevante del mundo del cine, del mundo de la música, el deporte o la política, pues solemos homenajearles con una despedida bonita. Entenderás que dedicándonos nosotros al periodismo, lo suyo es que también lo hagamos con las personalidades de nuestra profesión. Ayer lunes nos ha dejado el gran Pepe Oneto. Lo ha hecho a los 77 años, después de que este verano fuera sometido a una grave intervención quirúrgica. Fíjate, Oneto. Pepe Oneto comenzó su andadura como periodista en el diario Madrid, donde trabajó hasta 1971, que fue cuando cerró sus puertas. Posteriormente desempeñó su labor en France Press, más tarde llegó a Colpisa y a Cambio 16, y fue en esta publicación donde fue director desde el 76 hasta el 85, y fue aquí donde su labor al frente de esta revista le convirtió en un auténtico referente ineludible del periodismo de transición. Además de prensa escrita, Pepe Oneto se desenvolvió sin problemas en la radio, sin problemas en la televisión, donde además logró una gran popularidad debido, entre otras muchas cosas, a sus imposibles chaquetas y a ese característico flequillo. Bueno, pues hoy le tenemos que decir adiós y lo hacemos con mucha pena, porque no ha muerto un compañero más, ha muerto un símbolo de la libertad de prensa en este país. Así que Pepe, descansa en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes, 8 de octubre de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Llevamos aquí desde las 4, pero hay que completar esta hora. ¿Qué vamos a ofrecerles a los ponedores?
Tenemos muchas cosas, así que queremos que se queden, porque vamos a hablar con Antonio Sánchez Marco, del Instituto Catalán de Paleontología. Hace unas semanas nos hemos encontrado con la noticia del descubrimiento de un pingüino muy especial. Vivió hace muchos años y lo más curioso es su morfología. Se calcula que pudo llegar a medir más de 1,60 m. Wow. Y que su peso debía rondar los 85 kilos. Queremos que Antonio Sánchez nos indique por qué se extinguieron y cómo era su alimentación. Y luego va a estar con nosotros Zaida Picos, nuestra compañera, que va a responder a algunas de las preguntas que han enviado los ponedores al número de WhatsApp, al 662-942-605. Son las preguntas que te haces, pero no sabes el por qué, porque son un poco así complejas. Un ejemplo, ¿por qué los relojes romanos tienen cuatro palos en lugar de un palo y una V para representar el número 4?
Bueno, Zaida, que nos lo cuente dentro de un rato. Ten en cuenta que ese WhatsApp, el 662-942-605, es el mismo WhatsApp que recibe un montón de comentarios, un montón de peticiones de nuestros ponedores, que por cierto suenan así de bien.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Soy Lourdes.
Hola, Lourdes.
Buenos días. Soy una ponedora.
Gracias.
Hola, buenos días.
Hola.
Soy Gemma. Mi canción que me levanta todo el ánimo, las ganas, es It's My Life, de Bon Jovi.
Hola, Pulpo. Muy bien. Buenos días. A mí lo que me ponía era, y es la sintonía de tu programa al empezar. Uh-huh. Lo que ocurre es que antes lo tenías con guitarra. Sonaba, yo creo que con guitarra.
Con
ahora
violín.
Suena como una orquesta.
Sí.
Por favor. ¿Cómo obtener la musiquita de empiece de tu programa?
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
Qué bueno.
Soy Ángel Panadero en Castellón.
Hola, Ángel.
Soy un ponedor. Y para mí, como artista invitado de la semana, Bruno es lo más.
Qué bien, muchas gracias.
Hola, Pulpo. Te llamo desde un pueblín de Piloña que se llama Caldevilla. Soy ponedora.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
¿Sabes quién soy, no?
No te pillo.
Claro, pizza es Manzanita.
Hombre, Manzanita.
De Mallorca, de la
verdad.
Zona de Calviá. Pues nada, ahí voy ya. De retirada
al 851-151
con el bolsillito bueno,
sí.
Muchos sueños,
sí.
Pues nada, aquí con el rosco en las manos, como dicen los amigos camioneros. Y nada, y aprovecho para pa saludar, como no, a mi amigo David,
ay, ay.
Mi amigo David, taxista de aquí de Palma Nova,
el 151,
a Zaida, una
sí.
Gran persona, y como no, a todo el equipo, y como no, como tú, Pichel. Venga, un abrazo. Gracias. El ponedor.
Muy bien.
Hola, buenos días. Quiero deciros que los que ponemos las calles nos lo pasamos bastante entretenido con ustedes. Mm. Por lo tanto, mi enhorabuena y que adelante. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Lo he contado en alguna otra ocasión. La música que utilizo para ambientar, para ponerle un colchón a la historia positiva que con la que arranco a las 4 y a las 5 es la banda sonora de la música, la banda sonora musical de La vida es bella. Es verdad que en la primera temporada utilizaba una versión de violín y ahora he utilizado la original. Cualquier búsqueda en redes sociales, en Spotify o en Apple Music, la vas a encontrar. Banda sonora de la película La vida es bella. La versión original es la que está sonando actualmente. En cuanto al tiempo, vamos a ver cómo nos viene la jornada de hoy. Martes 8 de octubre, Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Durante este martes, la aproximación de un sistema frontal desde el noroeste va a aportar lluvias a Galicia, a Asturias y por la tarde se van a extender a Cantabria y al País Vasco. Estará nuboso en todo el norte y con nubes altas repartidas por el resto, a excepción del sur, donde brillará el sol, igual que en Baleares. Nieblas matinales en el Mediterráneo. En Canarias, ambiente soleado, sobre todo al sur de las islas, donde seguiremos con esos vientos alisios. El viento de Levante será destacado sobre todo en áreas del Estrecho y Cádiz. Y en cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el Mediterráneo andaluz, en Murcia, Albacete y Galicia. Suben, en cambio, en Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco. Por lo tanto, en algunas de las principales ciudades tendremos valores altos, por ejemplo, en Badajoz con 35 grados, 33 en Córdoba, 28 en Madrid, 27 en Ourense, 25 en Barcelona, 23 en Santander, y calor también en el Mediterráneo, 28 grados esperamos hoy en Valencia.
Muchísimas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer lo pedíamos, canciones que te dieran la vida, canciones que a ti te animasen. Esta canción, This is My Life, de Erta Kid, fue pedida por unos cuantos ponedores, entre ellos Juan Gus López. Hoy estamos hablando del cambio climático. ¿Existe o no existe? ¿Estamos portándonos bien con el medio ambiente, con el planeta? Las 5:14, un montón de gente que se pone en marcha ahora mismo. Un beso enorme, Isabel. Gracias por estar aquí con nosotros, con todo lo que te espera hoy a ti. Y estás aquí, poniendo las calles con nosotros, que por cierto tú también conoces a Isabel.
Sí,
¿eh?
Claro que conozco a Isabel, un besazo enorme.
Las cosas como son. ¿Qué nos cuentan los ponedores del cambio climático?
Mira, Patri García Rincón, por supuesto que hay cambio climático, pero como decía otra ponedora antes, sí, que le hemos leído, pero no solo por cómo maltratamos nuestro planeta, sino también debido al paso del tiempo. ¿Quién dice que la evolución del planeta no sea ser todo agua. Son cosas que a muchos se nos escapa por falta de información, pero quiero decir y destacar también otra cosa. Uh-huh. Me encantan esas personas que se manifiestan y después no son capaces de recoger las botellas de agua, de refrescos o las latas o los papeles que han usado durante la manifestación y lo dejan tirado en cualquier sitio.
Sí. Yo eso lo he comentado un montón de veces, Bea. Yo he visto gente que va a limpiar los campos o los bosques o los o terrenos y van dejando residuos porque van comiendo patatas y tiran las bolsas de plástico y las dejan de por detrás y limpian lo de delante. Es que eso lo he visto yo.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Sí, sí, pero bueno.
Son comportamientos, eso lo ven los niños, luego ya lo hemos liado.
Ya. Isabel Ruiz, si maltratamos al planeta, pero es que la Tierra está viva y cambia constantemente, hay ciclos en el clima y así será por los siglos. Uh-huh. Ahora, pregunto, ¿quién es el guapo que renuncia a todas las comodidades que tenemos? Viajes, aire acondicionado, calefacción y volver a como se vivía hace 60 años. No le falta razón a Isabel, porque uno de los motivos también de la contaminación es los medios de transporte.
Sí, sí, sí. ¿No? Hay un montón de reflexiones que merece la pena. No podemos leer todas porque no tenemos 7 horas de programa, pero hay un montón de reflexiones que se están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te invitamos a que dejes también la tuya y que te leas la cantidad de cosas súper interesantes que los ponedores estáis dejando en nuestro Facebook. La verdad que toca un poquito el espíritu, ¿no? Y sobre todo el estado del planeta, y que nos invita a reflexionar de decir, oye, ¿qué podemos hacer? Todo el mundo debería aportar un granito de arena para que las cosas funcionasen un poquito mejor.
Mira, Loli Bello dice que sí que lo está notando. Dice, yo creo que sí. Antes en el País Vasco, por ejemplo, que es donde ella vive, teníamos chirimiri casi todo el año y ahora unas temperaturas que no son para nada normales. Y Gema Sánchez dice, a ver si los animales de hace millones de años tuvieron la culpa de las glaciaciones. Me temo yo que es la evolución del planeta, pero nadie habla de lo que se contamina haciendo baterías para coches eléctricos y otras cosas en beneficio del planeta, como alterar cultivos, no desbrozar bosques, dejando pastar rebaños, como toda la vida evitando incendios y tantas, tantas cosas. Tengo que decir que yo tengo un amigo que es verdad que es muy ecologista y cambia de móvil cada 5 meses. Uh-huh. Y yo ya le he explicado que una de las cosas que más contamina es la tecnología. Cuando se hace tecnología y sobre todo cuando te deshaces de ella, más que cuando se hace, que también, por el uso que tiene, pero cuando te deshaces de ella, que por eso se insiste tanto en los puntos limpios, que no se tire nunca un móvil.
No, claro.
Porque hasta que se recicla una batería.
Que sí.
Es la pera.
Todo tiene su cauce y hay un cauce establecido.
No contaminar también es mantener tus aparatos electrónicos un poquito de vida útil más de lo que algunos lo utilizan, que a los 5 meses lo cambian.
Sí, eso es muy interesante. Oye, Pedro de Pedro Antonio, gracias. Rafael Villaldea Muñoz, Pilar Gambín Pérez, Juan PM y Nacho López son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les damos las gracias y también la bienvenida. Tony, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y tú, claro, como estás en el equipo de Carlos Herrera, ya tienes alguno de los datos y de las cosas que nos va a contar Herrera a partir de las 6.
Efectivamente. Vamos a hablar, entre otras cosas, sobre lo que ha pasado esta madrugada en Ecuador.
Estás disfrutando con todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque eso a los periodistas
sí,
de raza...
Esto lo de la última hora te pone en tensión.
Te pone las pilas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo estudié periodismo para cosas como estas.
Ajá. ¿Quieres que lo simulemos todos los días?
Hombre, a los de Ecuador yo creo que no les gustaría.
No, claro, yo digo situaciones de tensión.
Sí, vale. Yo por mí todos los días así. Bueno, pues el presidente Lenín Moreno aprobó una serie de medidas económicas, sobre todo la principal, es que quitan las ayudas estatales a los combustibles. Entonces se formularon una serie de protestas multitudinarias con una marcha de indígenas que hoy ha llegado a Quito, ha llegado a la capital, y Lenín Moreno pues ha tenido que escapar de Quito. Está en Guayaquil. Y allí ha hablado, acaba de hablar, le ha echado las culpas de la organización de estas marchas a Maduro y a Correa, su predecesor en el cargo. Dice que no da marcha atrás en este tipo de medidas. Uh-huh. Y además esto ha ocasionado que muchas carreteras han sido cortadas, sobre todo en la costa del país, en la costa de Ecuador. También el puente de la Unidad en Guayaquil. Muchos manifestantes han cercado el palacio de presidencial en Quito, que está protegido por furgones blindados del ejército, y la sede de muchos medios de comunicación pues también está rodeada de muchos manifestantes. También hablaremos del tema de las listas, que ya están cerradas, las listas para las elecciones del 10 de noviembre. El PP, número 2 de Madrid, ha puesto a Ana Pastor, que por cierto, hoy la tendremos para preguntarle más detalles sobre la candidatura del PP y cómo va a afrontar estas elecciones. La tendremos en Herrera, en COPE. En Huelva, tenemos la duda de que el padre de Juan José
Juan José Cortés.
Exacto, Juan José Cortés.
Padre de Mariluz.
Juan José Cortés había luchado por presidir la lista, pero al final va a tener que ir al Senado. Él no quería, pero así lo ha querido la dirección del partido. Ciudadanos se une a la lista de UPyD. Van a presentarse juntos al revés. UPyD se une a la de Ciudadanos, se presentan juntos. Y Más País, que consigue los apoyos en Barcelona y que comienza su primera crisis de partido con la dimisión de la diputada regional de Madrid, Clara Serra, por no compartir el procedimiento para acudir a estas elecciones del 10 de noviembre. Todo esto y más temas de la actualidad los analizaremos en tiempo de tertulia con Jorge Bustos, David Gistao y Gai de Liébana.
Muchas gracias, Tony.
A ti, Pulpo.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Son las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Nos asomamos al santoral del día, Nuestra Señora del Buen Remedio, Santos Luis Bertrán, presbítero y Hugo religioso, en esa semana dedicada al gran Bruno Lomas. Todos los días nos vamos a acordar de él durante esta semana, vamos a escuchar una de sus canciones, vamos a contarte algún que otro dato. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Carlos Goñi, el cantante de Revolver. Luego le daré la del Pulpo de Herrera con alguna que otra canción de este gran artista. Pero en cuanto a Bruno Lomas, te diré que es todo un clásico en los referentes de la música hecha en nuestro país. Los Milos o Bruno y sus rockeros son algunos de los pasos que fue dando el artista valenciano para acabar convirtiéndose en un artista con una popularidad sin límites. Hoy ponemos las calles con uno de sus clásicos que ha sido, sobre todo, muy sonado en este verano. ¡Sube la radio!
Llega el verano. Al mar, salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño y ligar y bañarse a la medianoche. Ponerse negro bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir, de soñar, de olvidar preocupaciones. ¡Ajá! Pasear, volver a ver minifaldas hasta en la sopa y cantar y bailar hasta caer rendido.
El gran Bruno es lo más, de verdad, es muy bueno, muy bueno. Y le vamos a escuchar todos los días. Yo creo que está bien que recuperemos artistas que están un poco en la memoria de todo el mundo y que no se suelen escuchar en las radios. Y aquí, oye, nos podemos permitir este lujo. Si te apetece algún grupo en especial para la próxima semana, ya sabes, nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605.
Y tenemos mensajes de los ponedores que nos cuentan cómo ven ellos el cambio climático. Se lo están notando. Remedios González dice, ¿de qué hablamos? Si somos los responsables de todas estas cosas, el uso de la tecnología, el no reciclaje, el derroche de energía, de agua, los gases tóxicos.
Claro.
Si no nos concienciamos, no nos quejemos. Esto irá a peor. Soy ponedora, pero por desgracia sin diploma. Muy buenas noches.
Muy sencillo. Para conseguir el diploma, 950-6006 y me cuentas cómo estás poniendo las calles. Son las 5:24. Hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Y muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no
se... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pues es el momento perfecto para que Zaida Picos responda a todas las preguntas sin respuesta que los ponedores enviéis al WhatsApp del programa, 662-942-605. Son preguntas muy especiales con difíciles respuestas.
Ha llegado la hora y la verdad que hoy tenemos tres preguntitas, Pulpo, muy curiosas. Vamos con la primera.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino. Hola. Me gustaría preguntarle a tu compañera si sabe por qué los relojes que tienen los números romanos, el 4 no es un palito y una V, sino cuatro palitos. Muchas gracias. Soy ponedora...
A ver, a raíz de esta pregunta me he dado cuenta de que pues no soy todo lo observadora que yo creía y debería, porque no me había dado cuenta de esto. Luego ya lo comprobé y efectivamente pues esto es así. El reloj romano no tiene número 4 romano, sino que tiene 4 palitos.
¡Eso es mentira!
No, no es mentira. Y además tiene varias explicaciones. La primera dice que un relojero, Henry de Vic, tuvo un fallo al hacer el reloj, un reloj que iba a colocarse en la torre del Palacio Real de Francia. El relojero escribió correctamente el número 4, pero el rey Carlos V de Francia le dijo esto.
¡Te has equivocado!
El relojero contestó que no, que así era como se escribía con los 4 palitos, pero el rey, con el número romano que conocemos, pero el rey Carlos V dijo esto.
Yo jamás en mi vida me he equivocado.
Así que continuaron, como para llevarle la contraria, así que continuaron escribiéndolo mal. Otra de las teorías dice que en la segunda monarquía el rey pidió un reloj a un relojero suizo. Este escribió el número 4 con los 4 palitos y por este error fue ejecutado.
¡Que le corten la cabeza!
Así que desde ese momento el resto de artesanos, a modo de protesta, hicieron todos los relojes así. Otra dice que los 4 palitos consiguen crear una simetría visual con el número opuesto de la esfera, que sería el 8, y esto con el palito y la V pues no se consigue. La última dice que se hizo esto por superstición, porque al parecer el número 4 en romano hace referencia a las dos primeras letras de Júpiter, un dios romano. Y creían que hacer uso de esto en los relojes era inapropiado.
Ah, entiendo.
Pero la gran cuestión que gira en torno a esto es esta pregunta que nos envía Jesús Escudero, que es un ponedor que se puso en contacto con nosotros porque escribió el gran libro de los porqués.
Cuando inventaron el reloj, ¿cómo sabían qué hora era? ¿Cómo lo pusieron en hora?
Y ahí dejo eso. Vamos con la siguiente pregunta. Laura de Sevilla.
¿Qué sueñan los perros? ¿Y por qué hacen el sonido de... cuando sueñan? Muchas gracias.
Esta pregunta me ha hecho mucha gracia.
Porque ahí está el sonidito.
sobre todo por la forma en la que imita el sonido. Pero bueno, el sonido al que se refiere Laura es este. Que parece ella, pero no es ella.
Es un perro.
Así que lo imita realmente bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues cualquier perro puede llorar, ladrar, gruñir mientras duerme. A veces también incluso corren en los sueños. Y todo esto ocurre porque están en la fase REM de sueño. REM. Que es ese momento en el que nuestro subconsciente funciona, pero no del todo. ¿Qué es lo que ocurre en esa fase? Se acelera el corazón, hay un movimiento rápido en los ojos, además un aumento de la presión corporal. Es como esta situación para los humanos de que te imaginas que te caes de algún sitio,
sí,
y
haces un movimiento brusco.
Pues como esa situación. Hasta aquí todo bien. El problema viene cuando el resto del cuerpo se queda totalmente paralizado porque no se libera glicina.
No me puedo mover.
En esta fase, los perros tienen los sueños más profundos e intensos. ¿Y qué sueñan los perros? Pues según diferentes estudios, aunque es pues imposible saber si esto es realmente así o no, sueñan cosas cotidianas. Así que seguramente tu perro sueñe que corre, que se cabrea con otro, que alguien llama a la puerta y bueno, pues por eso esos ruiditos tan graciosos que hacen. Consejo, y lo digo por experiencia.
Cuidado si lo vas a despertar, porque puede asustarte, asustarse y morderte. Y lo digo por experiencia propia, que el mío me mordió. La última pregunta viene de las manos de nuestro Super Carlitos.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Son las 8 de la mañana y llevo en media hora tirando por lo alto. He podido avanzar como 30 metros. Así que quiero saber por qué se forman los atascos. ¿Qué hace el primer coche en un atasco? Vea, mira qué canción llevo, jefa, que no te olvido.
Zapatillas.
Un besazo y pulpo. Notarás que te estoy abrazando, ¿verdad?
Lo noto, Carlitos.
Me acuerdo un montón de vosotros, equipazo. Seguid así.
Gracias.
Gracias, qué Carlos. Bueno. Tenía que habernos mandado el mensaje imitando a Shakira.
Sí. Tienes que venir un día, Carlitos, aquí a hacernos a Shakira en directo, ¿eh?
Sí, jolín. Sí. Se le echa de menos por aquí, ¿eh? Bueno, pues esos atascos que tanto odiamos los seres humanos, que nos sacan de quicio. A mí me pasa, por ejemplo, que veo ya un poquito de cola y ya me empiezo a poner nerviosa. Ya como vea que no avanzamos, histérica perdida. Pero ahí me tengo que quedar, a envejecer.
¿Qué hace la gente en los atascos?
De todo.
Esto, pues la mayoría de la gente en Madrid lo que hace es envejecer.
Según la DGT, a ver, se forman los atascos porque al parecer hay más coches de los que deberían en las carreteras. Y eso que cada carril de una autovía permite 2.200 vehículos por hora. Uh-huh. Cuando la cantidad de vehículos que hay en la carretera se acerca a ese máximo, pongamos unos 1.500 vehículos por hora, ya empiezan los problemas. De tal forma que si, por ejemplo, hay 150 vehículos parados, desde que el primero que arranca hasta el último, hasta que el último pueda arrancar, pasa media hora. Y se da paso al efecto acordeón, por eso nos da la sensación de que pues no avanzamos en los atascos. La cuestión es que los atascos forman parte de la cultura española.
Los atascos no son tan malos como parecen. A ver, sí que lo son, ¿vale? Pero yo he aprendido muchísimas cosas. Una cosa importantísima que se aprende ahí es que si tú te mueves de carril porque hay menos gente, el atasco se mueve contigo. O sea, llámalo Ley de Murphy, llámalo putada. Pero sí que es verdad.
Es verdad.
Si tú te pones en el carril que más rápido te ves que va, se va a ralentizar de una forma increíble.
Así que, querido ponedor, querido Carlitos, si estás en un atasco, solo te queda una cosa, aguantarte y no perder la paciencia.
De verdad.
Punto. Escuchad lo que nos dice Jesús Escudero sobre por qué se forman los atascos.
Yo creo que lo que le pasó al cura del pueblo de mi mujer, que era sordo, lo explica muy bien. Circulaba desde la malla a Pedrosillo de los Aires, Salamanca, por el centro de la carretera y a 30 por hora. Claro, llevaba una cola inmensa detrás. La policía de tráfico, que venía en sentido contrario, lo paró y le preguntó: ¿por qué va tan despacio, don Cesario? ¿No ve la cola que lleva detrás? A lo que él contestó: ¿para qué hace falta que corra más si voy el primero?
Pues eso.
De todas las formas, con los atascos pasan cosas raras. Al inicio de las vacaciones, la DGT nos recomienda escalonar las salidas para evitar atascos, y se quedan tan panchos. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? ¿Quién daría las órdenes para la salida?
¿A qué hora salimos?
Claro. Es que ¿cómo mides eso? ¿Cómo mides
eso? Es imposible. Bueno, la cosa, que se forman atascos porque hay más vehículos en la carretera que de los permitidos, por así decirlo. Y esto es todo por hoy, Pulpo. El que quiera enviarme sus preguntas, ya saben, al 662-942-605.
Muchas gracias, Zaida. Son las 5:33, 4:33 en Canarias. La música que está sonando hoy son las canciones que son, bueno, pues fundamentales para poner las pilas a los ponedores. Ayer lo pedíais en nuestro Facebook, hoy las hemos ordenado, las hemos preparado. Y, por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora es de Juan Torres, que nos suele escuchar a las 5:35, con lo cual, vamos, te viene niquelado, Juan Torres. Es una canción que da mucha energía y es de Marc Anthony.
Para limpiar las heridas.
Hijo, somos pingüinos. No podemos volar.
Cuidado, eso ha tenido que doler.
Lo que está claro es que nuestra próxima historia tiene que ver con este simpático animal. Se ha descubierto hace unos días, es una nueva especie de pingüino gigante. Atención, porque el fósil se ha encontrado en Nueva Zelanda y se estima que vivió allí entre hace 66 y 56 millones de años, durante la época del Paleoceno. Y es que Crosvalia guaseparansis es el nombre que se ha dado a esta especie de pingüino gigante. Y es la que mejor conserva, de toda esta época. Atención, ponedores, porque se estima que antes de extinguirse, los animales medían aproximadamente unos 60 metros y podían llegar a pesar hasta 85 kilos. La noticia, desde luego, ha salido a la luz y un estudio que publicaba un grupo de 5 investigadores en la revista científica australiana Haisheringa. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Antonio Sánchez Marco, del ICP, Instituto Catalán de Paleontología, para hablar sobre el tema. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué cosas más curiosas ocurren y nos sigue regalando la vida?
Sí, sí, es verdad. Son animales enormes, sí.
Es alucinante. Los restos del pingüino gigante fueron descubiertos en 2018, si no fallan los datos que tengo yo aquí delante, por el paleontólogo Leitch Love en North Canterbury, una región que está en la isla sur de Nueva Zelanda. Antonio, te pregunto, ¿se puede considerar un descubrimiento importante?
Bueno, es un descubrimiento importante que se suma a otros que ya se habían, a otros hallazgos que son de otros pingüinos, de otras especies, que son también de tallas muy grandes. Es curioso porque en esta época, de hace unos 60 millones de años hasta unos 52 años aproximadamente, que es la formación geológica de donde se han extraído estos fósiles, uh-huh. Hay varias especies grandes y esta es de las más grandes, pero vamos, es junto con otras, hay otras que son también muy grandes, que se extienden incluso más allá, uh-huh. Que se extienden ya hasta incluso a lo que llamamos el Eoceno, se extiende más allá.
Uh-huh. Antonio, estarás disfrutando, ¿no? Porque los paleontólogos, cuando se da a conocer algo así, como que os frotáis las manos.
Bueno,
estáis como locos porque descubran cosas así, no me digas que no.
Sí, lo que pasa, bueno, la verdad es que no ha habido nunca tanta gente dedicada a estas cosas, a investigar el pasado de la vida, ¿no? Como ahora, y es que hay tantos descubrimientos, parece mentira que haya tanto y tanto por descubrir, ¿no? Sí.
Oye, ¿y cómo se suelen o cómo se pueden descubrir nuevas especies? ¿Por dónde empieza todo?
Bueno, empieza cuando uno encuentra unos fósiles que no se pueden clasificar en las especies que se conocen. Uh-huh. Este grupo de paleontólogos, uh-huh. que lo dirige uno de los mejores paleontólogos que hay en la actualidad, que es un alemán que se llama Mayl. Uh-huh. Y cuando se encontraron estos huesos, pues evidentemente los compararon con los que ya se conocían previamente de la Antártida, que uh-huh. no son de la misma especie, pero es una especie muy parecida. Son los dos del género Crosvalia, y son de una especie muy parecida y de un tamaño también muy similar, pero sin embargo se distinguen en algunos detalles, ¿no? Uh-huh. Y los compararon también con otras especies que habían aparecido en la misma formación de Nueva Zelanda. Y bueno, pues vieron que eran distintos. En esta época hay una gran diversidad, porque hay que recordar que hacía relativamente poco, hacía unos 66 millones de años, uh-huh. habían desaparecido no solamente los dinosaurios, porque claro, cuando hablamos de la extinción del Cretácico, pensamos solo en dinosaurios, no, murieron otros, se extinguieron otros grupos muy extensos también, y sobre todo animales marinos, se extinguieron los mosasaurios, los plesiosaurios, entonces claro, dejaron ahí todo un nicho que estaba pendiente de ser cubierto, es decir, y como no eran reptiles, ya no hubo un grupo de reptiles que pudiera ocupar ese nicho, pues resulta que lo ocuparon unas aves, y fueron estas aves, por eso son tan grandes también, porque había un nicho de peces grandes que estaban pidiendo a gritos que se los comieran. Y entonces ahí aparecen estos, se hacen grandes, unas aves se adaptan a bucear y se hacen enormes.
Es alucinante, Antonio. Además, tú estás disfrutando con todo esto. Tú esto ahora mismo, bueno, no me lo puedes negar.
Bueno, está bien.
Esto a ti
cada
te...
uno se divierte como puede.
Claro, ¿tú cuántas veces has leído la noticia? Yo me lo he leído un par de veces y estoy alucinando. Sí. Ahora yo también quiero sacar pecho, que yo no soy un ducho en la materia, pero, jolín, sé que se le ha dado el nombre de Crosvalia Guaiparensis,
sí,
que Guaipara es una pequeña localidad en el norte de la región de Canterbury, donde fue descubierto. Ahí ya deduzco yo, sin tener ni idea de todo esto, que para eso tú eres el experto, me imagino que Guaiparensis ha surgido de ahí, de esa localidad.
Sí, sí, y Cross Valley sale de Cross Valley, que es un valle que hay en una isla de la Antártida,
yeah,
que explotan colegas argentinos.
Sí.
Hay allí una base argentina. Y eso, en la isla de Seymour hay un valle que se llama Cross Valley, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ahí pues, dijeron, pues nada, el género Crosvalia.
Ya, ya, claro, bueno.
Así son las cosas,
bueno,
¿no?
Y así se las estamos contando. De todas formas, Antonio, imagino que todo esto lo que hace es también facilitar un poco también a todos los paleontólogos que tenga un poco de sentido, porque ¿cuántos datos tenéis que almacenar en la memoria? Porque si vamos rebobinando la vida y vamos ya a 66 millones de años, ¿qué capacidad de cerebro tenéis?
No, vamos a ver, esto no está en la memoria, esto está, afortunadamente está escrito,
uh-huh,
y cuando, esto es como todo, vamos, y luego además nos especializamos, unos se especializan en unos grupos, otros en otros, entonces, hombre, no, esto es como, vamos a ver, para ser paleontólogo no hay que ser especialmente listo, lo que hay que saber es qué tienes que leer, dónde está la información, hombre, que te guste, porque si no te gusta, pues como todo, ¿no? Uh-huh. Como todo en la vida. Pero si te gusta, pues bueno, pues sí, lo miras.
Y también tener la oportunidad de darlo a conocer, de divulgarlo, de compartirlo. Ahora hay un montón de gente que está poniendo las calles y levantando todo un país y que te está escuchando. Y te aseguro que más de uno está prestando mucha atención.
Sí. Yo creo que es decir, estamos aprendiendo mucho de la historia de la vida y de la historia de este planeta. Nos está maravillando porque ocurrieron cosas que no nos las podíamos imaginar. Es decir, nosotros podemos conocer muy bien el tiempo que nos ha dado en vivir, ¿no? Pero sin embargo, lo que ha pasado anteriormente, es muy distinto.
Es alucinante. Yo tengo aquí una serie de datos que, de verdad, más que nada por, oye, el curro que nos ha llevado a hacernos con ellos y, sobre todo, lo interesante que es, porque si no, fíjate, Antonio, no te hubiésemos llamado, ¿no? O sea, nos ha alucinado mucho esta historia y hemos querido contactar con el mejor. Tú eres un
bueno.
Sí, de verdad, eres un profesional de esto. Trabajas en el Instituto Catalán de Paleontología. Eres una persona muy reconocida y que seguro que también te llama la atención, como a mí, que a través del estudio de los huesos de las patas del ejemplar de Guaipara, que se ha encontrado, pues que se ha podido trazar un retrato de esta nueva especie de pingüino,
sí,
incluido incluso el peso y también la altura. Claro, yo es que me pregunto, Antonio, ¿cómo hacen esto con solamente unos huesos de sus patas? ¿Cómo se consigue tanto dato?
Bueno, lo que pasa es que tenemos muchos esqueletos de animales actuales que tenemos, los que, o sea, esqueletos completos de,
sí,
animales de los que conocemos perfectamente su talla, su volumen, su peso. Entonces, lo que hacemos es comparar.
Sí.
Entonces, aunque no tengamos el esqueleto completo, pero si vemos que, por ejemplo, es un grupo de este animal, el Crosvalia guaiparensis, si vemos que se parece más por sus adaptaciones a un determinado grupo de pingüinos actuales, pues entonces, al hacer las estimaciones de altura, de peso y demás, pues entonces nos aproximamos a esos esqueletos actuales y hacemos la estimación, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, siempre se hace una estimación comparándolo con lo actual,
uh-huh,
que por supuesto nos podemos equivocar, pero bueno, con el tiempo pues se va afinando cada uh-huh vez más, ¿no?
Fíjate, los ponedores, la audiencia, este programa se llama Poniendo a las Calles, los que uh-huh nos escuchan es la comunidad que hemos creado que se llama Los Ponedores de Calles.
Sí, yo alguna vez lo he visto.
Pues muchísimas gracias. Tengo que decirte que Fabiola Merino es una ponedora que me escribe y dice, Pulpo, qué interesante charla estás teniendo con este crack de la paleontología. Me dice que como hemos comentado, que esta es una de las especies de pingüinos fósiles más grandes allá estudiadas hasta el momento, y sí, uno de los pocos pingüinos gigantes te pregunta, porque dice Pulpo, esto es para Antonio, ¿cuánto podía llegar a medir el más grande que se ha encontrado?
Este es de los más grandes. Hay unas 3 o 4 especies que eran aproximadamente del mismo tamaño, y esta es de ellas. Y se estima que unos 70. Podría medir unos 70, aunque claro, unos 70 es... ya sabemos que las aves tienen el cuello plegado siempre, ¿no? Excepto, claro, nadando, que el animal extendería el cuello y pondría además el pico hacia adelante... sería más alto, o sea, sería más largo.
Claro.
En posición de, digamos, de pie, pero de reposo, pues las aves llegaría, pues esta ave podría llegar pues a unos 60, unos 70 aproximadamente.
¿Has tenido la ocasión de tocar algún pingüino vivo alguna vez?
No. Yo no he estado en... No, bueno, iba a decir, no he estado en la Antártida. Se pueden tocar fuera de la Antártida, pero no, yo no lo he tocado.
¿Tienen...? Yo sí, he tenido la suerte. Yo cuando hacía un programa de televisión, fui a Faunia, que es un recinto de animales, un parque maravilloso que hay en Madrid, y una de las cosas que grabé para televisión fue el contacto con pingüinos. El anda es muy especial. El comportamiento a la hora de comer y de su siesta también es muy, muy peculiar. Y sobre todo el tacto de la piel. Lo tuve que tocar con un guante porque enseguida, por ejemplo, se pueden contagiar de cualquier suciedad que llevemos. Y les puede llevar muy mal. Te cuento todo esto porque me llama la atención que al final el pingüino que ha evolucionado de grande se ha ido quedando más pequeñito. ¿Eso por qué puede ser?
Pues ha podido ser, los aumentos y disminuciones de tallas dependen, por un lado, de la comida disponible, es decir, de los recursos alimentarios, y por otro lado, de la competencia, tanto dentro de la especie, que suele tender a aumentar la talla mientras haya comida disponible, pero también luego está el problema de los depredadores.
Claro.
Es decir, los depredadores de cualquier especie también imponen unas tallas. Hay veces que una especie se puede escapar de unos depredadores muy abundantes porque disminuyen de talla y entonces ya no es una presa rentable energéticamente para ese depredador, o pueden escapar de ese depredador aumentando la talla, pero para eso tienen que tener recursos alimentarios.
Pues la verdad. Entonces, que sí.
O sea, que hay varias variables, dependen unas de otras, pero realmente hasta que no se tiene un conocimiento de toda la fauna que había ahí, pues no se sabe, ¿no?
Sí, la verdad que muchos son los pingüinos que mueren a manos de sus depredadores. Yo creo que los más comunes son las focas, el leopardo, la serpiente, los tiburones, los leones marinos. También morían a manos de depredadores los pingüinos de hace 50 millones de años, que eran más fuertes entonces. O sea, que es una cosa muy lógica.
Han existido antes y después. Los tiburones sí que pasaron el límite del Cretácico.
Madre mía, y a todas estas estamos maltratando el medio ambiente, portándonos mal con la Tierra, no sé, yo creo que el planeta no se lo merece, ¿no?
No se lo merece, pero además, bueno, el planeta es nuestro medio, así es que nosotros veremos lo que hacemos.
Pues sí. Antonio Sánchez Marco, ha sido un auténtico placer tenerte
para
aquí poniendo a las calles y divulgando vida, que es súper interesante, que cuando quieras que tienes que madrugar, pero que estarás de nuevo con nosotros poniendo las calles.
Ya os oigo a veces.
Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España, seguimos poniendo las calles.